Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En los años 80, Carmen Maura, que entonces era una chica Almodóvar, hizo un anuncio en televisión promocionando un café soluble.
Engaña un poquito a tu marido. Solo tú notarás la diferencia en el precio. Y quién sabe, ahorrando, ahorrando, tacita, tacita, a lo mejor te da para algún que otro capricho.
El capricho era un abrigo de pieles y un coche de lujo magnífico. Aquel tacita, tacita de Carmen Maura se convirtió en el lema del ahorro, en sinónimo de ahorro, en un país donde, como España, donde no nos gusta ahorrar. Ahora, con el coronavirus, el tacita, tacita está siendo forzoso. Tú y yo gastamos menos y ahorramos más porque tenemos confinamientos perimetrales, porque tenemos miedo a engrosar las listas del paro. Es el ahorro forzoso, que es ya de 30.000 millones de euros, un dinero, ¿eh? Bueno, el Banco de España nos ha explicado que ese ahorro forzoso es el síntoma de la crisis que sufrimos. Cuando ese ahorro forzoso empieza a disminuir, será la señal de que empezamos a salir de la crisis. Según las previsiones que hoy ha dado a conocer el Banco de España, la salida de la crisis se retrasa. El Banco de España ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento, las que hizo en diciembre. Este año dice que el PIB va a crecer un 6%. La ha rebajado su previsión casi un punto. ¿Y eso qué significa? Porque empezamos a dar estadísticas y nos perdemos. Eso significa que la economía española se enfría. Significa que cuando acabe este año solo habrá recuperado la economía la mitad de lo que cayó el año malo del COVID, en 2020. La recuperación de la economía al nivel que teníamos antes del COVID se retrasa a 2023, si las cosas no se tuercen, porque si se tuercen, recuperar el nivel de 2020 nos llevará hasta 2024. Las previsiones del Banco de España están en línea con las de otras instituciones y son previsiones más pesimistas que las del gobierno, que habla de un crecimiento del 7,2%. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué vamos a tardar más en salir de la crisis si somos la economía desarrollada que más ha sufrido por la crisis? Pues esto pasa porque el primer trimestre del año, de enero a marzo, está siendo un trimestre malo. Hay decrecimiento económico. Tenemos lentitud en la vacunación y tenemos nuevos rebrotes que han obligado a tomar medidas de carácter restrictivo y para que no nos movamos, y eso hace que la economía tire menos. El Banco de España, a pesar de lo que dice el gobierno, cree que la inmunidad de grupo no llegará hasta final de este año, 2021. El gobierno dice que será en verano. El Banco de España dice que a final de año. Y eso significa también que este año tendremos todavía mucho paro, un 17%. Es curioso que el Banco de España también señale que se van a producir retrasos en la recepción y en la gestión de los fondos europeos, que en realidad, según el Banco de España, solo empezarán a llegar de forma sustanciosa en 2022. Bueno, después de haber pintado este panorama, ¿hay alguna buena noticia? Alguna hay. El Banco de España estima que a partir del segundo semestre la economía tirará con más fuerza, se creará empleo y, sobre todo, el Banco de España dice que una vez que estemos vacunados todos o casi todos, pues empezará el despegue porque no hay grandes daños dentro de la economía.
Ahorrando, ahorrando, tacita, tacita.
Ya sabes, cuando dejes de ahorrar y de preocuparte por el tacita, tacita, es cuando la tendencia económica se habrá invertido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la Fiscalía Anticorrupción pide más de 80 años de cárcel para el ex vicepresidente económico del gobierno, Rodrigo Rato, en la causa en la que investiga su patrimonio. La gran parte de este patrimonio está fuera de España. Patricia Rossetti.
11 delitos fiscales, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción en los negocios y falsedad documental, además de las correspondientes multas. altas. Es la acusación fiscal. Según el escrito, Rato ha mantenido desde el 99 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de varias sociedades extranjeras y habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas en paraísos fiscales. La Fiscalía describe hasta 8 mecanismos de blanqueo. En 2012, Rato se acogió a la amnistía fiscal. El análisis de la documentación ha permitido identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015.
Y te cuento que España ha levantado este martes las restricciones a los vuelos procedentes del Reino Unido. Sin embargo, es una medida irrelevante para el turismo porque no es recíproca. Es decir, los británicos siguen teniendo prohibido viajar fuera de su país. Nada de viajes en Semana Santa y muy probablemente tampoco en verano. Paloma García Ovejero, Londres.
Sí, hasta ahora la prohibición era genérica dentro del estricto confinamiento en el que vivimos, prohibidos los viajes internacionales hasta el 17 de mayo en el Reino Unido. Y eso se mantiene, desde luego, pero es que además este jueves el Parlamento británico tiene previsto endurecer las medidas para evitar a toda costa el turismo fuera del país. Será ilegal viajar fuera, al menos hasta el verano, salvo por causas excepcionales, justificadas y debidamente documentadas, como hasta ahora. Y las multas para los que se vayan de vacaciones o lo intenten ascenderán a 5.000 libras esterlinas, que son 5.800 euros, todo sumado a las PCR obligatorias, una a la ida y tres a la vuelta, con cuarentena estricta también obligatoria. Dicho de otra forma, los británicos no pueden ir a España de turismo ni en Semana Santa ni en los puentes de mayo, y en julio y agosto ya veremos.
Gracias, Paloma. Y la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha servido de atalaya a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ir a las elecciones por motivos partidistas. El Gobierno habla de una convocatoria gratuita. Ricardo Rodríguez.
María Jesús Montero ha empleado su comparecencia desde la Moncloa a cuestionar la atribución constitucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid para convocar elecciones, una cita con las urnas que la ministra portavoz ha considerado gratuita y ha atribuido a Isabel Díaz Ayuso un cálculo partidista en medio de la crisis sanitaria.
Hacer una convocatoria sin que previamente hubiéramos escuchado que hubiera ningún tipo de queja con el funcionamiento del gobierno, todo lo contrario, lo único que se me ocurre es un cálculo electoralista.
El Ejecutivo se ha abierto a estudiar que el 4M sea festivo, aunque lo más lógico fuera que la comunidad lo decrete para evitar un descenso de la participación en un día por ahora laborable.
Y en los deportes, Gareth Bale quiere volver al Real Madrid. Luis Munilla.
Está cedido en el Tottenham de Mourinho. Le queda un año de contrato con el Real Madrid. Y hoy Gareth Bale ha aprovechado la rueda de prensa con la selección de Gales para confesar que su intención es volver al Real Madrid después de la Eurocopa.
La razón principal por la que vine al Tottenham era porque quería jugar al fútbol, pero también en un año de Eurocopa quería estar físicamente preparado. El plan inicial era estar solo un año en el Tottenham y sí, tengo un año más de contrato con el Real Madrid y honestamente mi plan es volver.
En la selección española esta tarde se ha conocido que Gerard Moreno se queda en la convocatoria. Solamente sufre una elongación en los isquiotibiales y se le espera para el segundo partido contra Georgia. Además, el Real Madrid ya sabe que podrá jugar la ida de la Champions ante el Liverpool en Valdebebas. Esto es el 6 de abril y hoy el gobierno ha levantado desde el 31 de marzo las restricciones a los vuelos con el Reino Unido. Y además está en marcha la crono de la Vuelta a Cataluña. Faltan todavía por salir los 15 primeros de la general y de momento mejor tiempo en meta para el australiano Rohan Dennis.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, cielo azul y 18 grados a estas horas en Cibeles, tiempo primaveral mañana y pasado con máximas por encima de los 20 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto. Dificultades en la M40 en Pozuelo, sentido A5, por la avería de un vehículo, lo que genera ya 7 kilómetros de retenciones. Congestionada también la M50 en Leganés, circulando hacia la A5. La Comunidad de Madrid reanuda mañana la vacunación con AstraZeneca en el Estadio Metropolitano y en el Hospital Central para grupos prioritarios y ampliando la edad tope de 55 a 65 años. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Por cierto, tenemos una última hora. El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por Vox del cierre perimetral de la Comunidad de Madrid para el puente de San José y de Semana Santa. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado un auto en el que desestima la cautelar pedida por el grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid contra el decreto de 12 de marzo de la presidenta de la Comunidad de Madrid que estableció el cierre perimetral de la región en los términos aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 10 de marzo. Es decir, que todo queda como estaba para la Semana Santa. Las votaciones iban 6-3. Se hacía tarde. Ya veía que nos íbamos a tener que quedar a dormir en el hotel varias noches porque nadie daba su brazo a torcer. Por lo tanto, culpable y todos a casa. Esto que te acabo de contar es lo que confesó el portavoz de un jurado popular a uno de los miembros suplentes de ese mismo jurado. Te lo repito, se hacía tarde, ya veía que nos íbamos a tener que quedar a dormir en el hotel varias noches porque nadie daba su brazo a torcer. Por lo tanto, culpable y todos a casa. Había cambiado su voto, pues por eso, porque se hacía tarde, quizá estaba cansado, estaba harto. Al día siguiente, otro miembro de ese jurado que oyó los comentarios del portavoz se presentó en una notaría firmando un documento público con el contenido de la conversación. La noticia es que ahora la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado repetir el juicio a este hombre que había sido condenado por asesinato. Bueno, el caso es peculiar, ¿eh? Y estoy convencida de que la mayoría de los ciudadanos que son llamados a formar parte de un jurado popular lo hacen con responsabilidad, pero reconozco, yo al menos, seguro que tú, no sé, creo que también, hace que me plantee muchas preguntas. Preguntas que, por otro lado, me las he planteado ya en otras ocasiones. ¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, ¿me siento capacitada para decidir con mi voto la culpabilidad o inocencia de un acusado? Pues si te soy sincera ahora mismo, a bote pronto diría que no sé si sabría hacerlo bien. Y creo que conozco a mucha gente que opina lo mismo, lo cual me lleva a ese debate, por otro lado recurrente, que hoy quiero poner encima de la mesa. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, como sé que los matices los vas a poner tú, te lo voy a preguntar directamente. ¿Jurado popular sí o no?
La verdad es que una respuesta categórica a mí me resulta imposible dártela, porque creo que hay argumentos sólidos tanto a favor como en contra. El argumento más sólido a favor, que es el que recoge nuestra Constitución vigente, es bueno, pues que la justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar en decisiones especialmente trascendentes en la administración de justicia, como es, por ejemplo, pues actuar como jurados en un procedimiento penal. Es una razón poderosa para que la justicia no sea solo cosa de un círculo de iniciados o de una élite o de una camarilla, ¿no? Eso creo que lo entendemos todos. El problema es que la justicia penal a veces supone tomar decisiones muy complejas con escenarios difíciles de calibrar y de evaluar. Y uno puede pensar que una persona experimentada, que una persona que tiene experiencia y que tiene una capacidad profesional puede captar mejor algunos matices. De hecho, la propia ley del jurado así lo viene a reconocer al sustraer algunos casos especialmente complejos de valoración de prueba de la competencia del tribunal del jurado, ¿no? No está claro que el jurado acierte más que los jueces profesionales ni viceversa, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que existe esa duda. Y luego hay otro detalle que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Que es que las leyes establecen ese derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos que yo conozco no quieren ir a hacer esto. Es decir, si lo hacen es porque se les obliga y porque tienen que presentar una excusa legal, y el que no la tiene, pues lo hace porque no tiene más remedio, ¿no? Lo que en el fondo representa una cierta paradoja, ¿no? Que la justicia penal, en casos graves y en casos relevantes, como por ejemplo un caso de asesinato, la fijen y la establezcan personas que preferirían no estar ahí.
Sí, sí, desde luego, esto es un punto de vista muy interesante. Mira, es que realmente tampoco sabemos muy bien cómo es formar parte de un jurado popular, cómo funciona. Bueno, pues mira, hace unos 6 años Ana fue requerida como miembro de un jurado popular. Tenía tan solo 21 años. Se trataba de un juicio por asesinato. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo te lo notifican y qué sientes tú en ese momento?
Pues yo cuando cumplí 18 años me llegó una carta de la audiencia que me decía que en un plazo de 2 años yo podía ser elegida para ser jurado. Y siempre me decían que era muy difícil que te llamasen en ese plazo. Pero justo cuando estaba a punto de acabar los 2 años me llamaron, me enviaron otra carta para que fuese a otro proceso de selección ya dentro de la audiencia. Y lo que pensé, pues, que era una responsabilidad muy grande.
En aquel momento dijiste, prefiero no hacerlo. O sea, si me dieran a elegir entre serlo o no serlo, preferiría no.
Sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí, sí, sí. Porque, por lo que leí, los casos de jurado popular siempre son complicados. Entonces, no era algo que me apeteciese hacer en principio. Sí por la experiencia, pero no por tener que estar ahí.
Uh-huh. Y la responsabilidad, como tú dices.
Eso es.
¿Y el sentirte preparado o no para hacerlo, eso te preocupaba o no?
No, porque al final es verdad que cuando se elige jurado popular son personas que no tienen conocimiento en leyes ni nada, al menos es lo que me dijeron. Entonces eso es lo que menos me preocupaba, sino la responsabilidad de estar ahí.
Y una vez que recibes la notificación, ¿cuál es el siguiente paso?
Pues ir a la audiencia y era otro proceso de selección muy, muy grande, también porque éramos, no sé si éramos 30 personas o así. Te hacen preguntas, un poco todo, hasta que en el momento pues te dicen si has sido elegido o no.
Uh-huh. Preguntas de todo tipo.
Sí, sí, sí.
Sobre incluso tu manera de pensar, tu posicionamiento político.
Sí, bueno, eso no me lo preguntaron, pero a lo mejor pues lecturas que solía hacer en mi casa o ese tipo de cosas.
¿Programas de televisión que ves?
Sí, por
ejemplo. ¿Por ejemplo, cómo
estás? Sí, sí.
Vale, y te eligen para ser jurado, ¿no?
Sí.
Y comienza el juicio.
Sí.
El primer día, ¿cómo te acuerdas de cómo fue ese primer día? ¿Estabas nerviosa?
Estaba muy nerviosa porque además yo era la más joven y yo estaba en la universidad y me parecía como tremendo aquello. Entonces estaba bastante nerviosa, pero bueno, dentro de lo que cabe pues fue una buena experiencia conocer cómo funciona la justicia.
O sea, que te sorprendió para bien después los 5 días que duró el juicio, digamos.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Era un juicio por asesinato. Supongo que hay que escuchar muy atentamente, ¿no?, todo lo que van diciendo pues los testigos, los abogados. ¿En algún momento pensaste, a ver si me voy a distraer y no escucho bien esto o lo otro?
Sí, la verdad es que sí que lo piensas porque al final depende de cuánto duren las audiencias, pero es verdad
¿Las
que...
¿Las sesiones eran muy largas?
Pues algunas sí. Sí que fue más larga. Entonces, aunque hay descansos, no sabes hasta qué punto vas a estar más atenta o menos. No quieres perderte ningún detalle.
En las sesiones, ¿os ibais a vuestra casa después?
¿No? Sí.
Vale,
sí,
no
sí.
Es que estéis encerrados en un hotel durante el tiempo que transcurre no. El juicio ni nada. Bien. ¿Tú le dabas vueltas a lo que habías...? Supongo que de eso no podías hablar, pero ¿le dabas vueltas en tu cabeza a lo que habías escuchado cada día en la sesión?
Pues trataba de no hacerlo, porque al final es como llevarte un poco trabajo a casa.
Ya.
Sin ser, pero trataba de no hacerlo porque, bueno, no es tan agradable.
Y llega el momento de la deliberación. Creo que pasáis a una sala contigua, ¿verdad?
Uh-huh.
En vuestro caso, creo que fue rápido y no hizo falta que os fuerais, por ejemplo, a un hotel, pero sí os dijeron que fuerais con una maleta por si acaso, ¿no?
Sí, sí, eso nos lo especificaron el día de antes, recuerdo, más o menos, y nos dijeron que llevásemos por si acaso se alargaba la deliberación. Y en ese, si hubiese pasado, sí que hubiésemos tenido que estar aislados durante esos días que durase la deliberación.
No fue el caso.
No.
¿En cuánto tiempo tuvisteis un veredicto?
Pues cuando terminó el juicio, no sé exactamente las horas, pero en el mismo día.
En el mismo día.
Sí.
¿En algún momento tuviste la sensación de no haber dicho lo adecuado o lo tenías clarísimo?
Sí, yo creo que sí lo tenía claro.
¿Disteis el veredicto? Nunca más has vuelto a coincidir, lógicamente, con esas personas
Eso
con las
es.
Que compartiste esos 5 días y ese veredicto. Y con el paso del tiempo, ¿cómo consideras la experiencia?
Pues yo creo que fue una experiencia positiva por lo que te digo, un poco pues por ver cómo funciona la justicia desde dentro y era algo que jamás había visto. Y yo creo que fue una experiencia positiva en términos generales. No fue agradable, evidentemente, el juicio, pero... pero viendo un poco pues cómo lo hicimos, cómo estaba montado todo, yo creo que fue positivo.
¿Tuvisteis ayuda en algún momento? No sé, por ejemplo, es que no sé, creo que precisamente del momento de la deliberación no podéis hablar de nada, ¿verdad?
Eso es, sí.
Pero vamos, que si necesitáis ayuda profesional, tenéis ayuda profesional ahí.
Sí, sí, sí.
Pues Ana, muchas gracias por contarnos tu experiencia.
Gracias.
Bueno, pues la experiencia de Ana, ¿eh? Fue jurado, parte de un jurado popular con 21 años. Ella lo hizo. Los demás, tú y yo, ¿estamos preparados para ser parte de un jurado popular? Yo me lo pregunto, se lo voy a preguntar a alguien que está acostumbrado a tratar con esta figura jurídica. Es catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Un ciudadano está preparado para decidir si un acusado es culpable o inocente? ¿Qué dice tu experiencia?
Pues mi experiencia dice que no. Mi experiencia dice que no porque el sistema penal, tanto el sustantivo, es decir, el que tiene que ver con la tipificación de los delitos, y el procesal, es decir, la mecánica de los juicios, es lo suficientemente complejo y tiene un nivel técnico de tal altura que yo entiendo que un ciudadano normal, un ciudadano que no se dedique a nuestro mundo, no tiene preparación. Es decir, el bautizo de un ciudadano en las cuestiones de justicia no debiera ser deliberar sobre la culpabilidad o inocencia en un asesinato. Me parece demasiado fuerte, demasiado espectacular el inicio en esas lides.
Y sin embargo ahí está. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que exista el jurado popular que va a cumplir ya en esta etapa 25 años y que es verdad que, bueno, pues no deja de ser controvertido a veces?
Bueno, la Constitución, como se ha dicho antes, la Constitución establecía esta posibilidad. Lo que nos decía la Constitución era, lógicamente, porque la Constitución es una norma muy programática, lo que nos decía la Constitución es cómo se debería articular el Tribunal del Jurado. Y quizás el error esté en llevar a esa jurisdicción, como también se ha referido en las intervenciones anteriores, delitos de tal magnitud, de tal trascendencia como el homicidio o el asesinato consumado, o la malversación o el cohecho. Igual este ensayo, contra el que yo estoy en desacuerdo en la propia concepción de la institución, pero puestos a tener que desplazar algunos casos al Tribunal del Jurado, pues que sean delitos en los que se dirima una responsabilidad penal menos contundente que la que lleva aparejada este tipo de delitos.
Yo estoy convencida de que hay muchos casos, quizá como el que nos ha contado Ana, su propia experiencia, en el que, bueno, pues al final también dependerá del juicio, ¿no? El ciudadano intenta ser todo lo responsable que puede. Pero bueno, también empezábamos, ¿verdad?, contando este caso que nos ha sorprendido, ¿no? Porque ahora tiene que repetirse el juicio por este comentario que hizo el portavoz del jurado, ¿no? Las votaciones iban a ser 6-3, se hacía tarde, ya veía que nos íbamos a tener que quedar a dormir en el hotel varias noches porque nadie daba su brazo a torcer, por lo tanto, culpable y todos a casa. A ver, esto es un poco exagerado, no creo afortunadamente que se den muchos casos, pero no cabe duda que, bueno, pues muchos sí nos preguntamos si estamos preparados para algo así, para esa tensión. Sobre todo yo me lo pregunto a lo mejor en casos muy mediáticos, ¿no? Donde antes de que se produzca el juicio son casos que han estado mucho tiempo en la prensa. Esa emotividad de la que cualquier persona, pues al fin y al cabo, no sé si se puede desprender, ¿no? Cualquier persona que no sepa de esto a la hora de estar después en un jurado juzgando, ¿no?
Sí, pues mira, yo te puedo contar una situación que se da con frecuencia. Como hablamos de homicidios o asesinatos, generalmente los médicos forenses exponen el resultado de la autopsia y actualmente se hace a través de filminas, a través de diapositivas, donde los miembros del jurado pueden ver el estado del cadáver cuando fue descubierto por la policía judicial o por quien fuera. Y yo, fíjate que es una prueba que, dentro de lo posible, generalmente no lo consigo, es una prueba que trato de evitar. Porque yo sé que la visión del fallecido, la visión del muerto, en una muerte además generalmente violenta, esa visión predetermina extraordinariamente el fallo. Es una cuestión subconsciente, y es una cuestión subconsciente humana y lógica. La culpa no es de ellos. La culpa será de quien les pone ahí. Pero ya la visión, esa sintonía que se establece con la víctima, establece una especie de hilo de conexión con el presunto autor, que evidentemente yo creo que le perjudica. Incluso muchas veces a los clientes le tenemos que decir con cariño, con cercanía, pues que cambien sus hábitos de ropa o sus hábitos de o que cuiden su desaliño en la forma de ir vestido, precisamente para tratar de dar una buena impresión al tribunal. Claro, todo esto es tan metajurídico, tan extraño a un veredicto de culpabilidad o inocencia, que hace llamar la atención acerca de si verdaderamente el jurado tiene sentido o no actualmente en nuestro país.
Por lo tanto, tras 25 años de la ley del jurado, en tu opinión al menos, Emilio, habría que retocar esta ley, esta cuestión, o adaptarla, ¿no?, a los tiempos.
Sí, además, y lo siento porque significa que tengo ya una edad bastante avanzada, hace 25 años lo dije, cuando salió la ley no me hacía falta o consideraba que no era necesaria avanzar en la experiencia práctica. Creo, y siempre pongo el mismo ejemplo, aunque pueda ser un poco rudimentario, que también podemos acercar la cirugía cardíaca al pueblo y que nos tocara una operación a corazón abierto por sorteo a los que somos profanos en medicina. Lo que tenemos que plantearnos es si vale más la vida o 15 años en prisión.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un abrazo y feliz tarde.
Bueno, Lorenzo, la opinión de Emilio está clara y además con este último ejemplo que nos ha puesto, desde luego, lo ha dejado además más claro todavía, si cabe. En fin, no sé, tú además te has movido más en el mundo del derecho y quizás nos puedas hacer una aproximación más a este tema, porque si alguna vez nos toca, como tú dices, es verdad que no queremos que nos toque, pero es que si nos toca tendremos que hacerlo y nos veremos obligados a hacerlo, no sé.
La opinión de Emilio es la opinión de muchos juristas, ¿no? Y yo, aunque sea jurista también o exjurista, no sé muy bien lo que soy, pero bueno, puedo entender muy bien sus argumentos, ¿no? Porque es verdad que a veces en los juicios se dirime la apreciación, aunque sea de elementos de hecho y por muy bien instruidos que estén por el juez que dirige el juicio y demás, hay elementos que son realmente difíciles de apreciar y llenos de matices y con un pequeño inconveniente, que estás escuchando durante horas a personas de las cuales algunas mienten y algunas mienten muy bien. Y claro, hay que saber deslindar, ¿no?, la verdad de la mentira en personas que están entrenadas para engañarte. Y eso a alguien que no tenga experiencia le resulta más o menos difícil. También hay un historial de errores judiciales tremendos. El famoso crimen de Cuenca, que mucha gente recordará, por el que se envió acusados de asesinato a dos inocentes de una persona que luego apareció viva, fue sentenciado por un tribunal de jurado en la etapa anterior en la que estuvo vigente en España, ¿no? Es decir, hay razones para cuestionarlo. Pero bueno, por otra parte, pues es verdad que no podemos pensar, hay una pequeña diferencia entre la justicia y la operación a corazón abierto, ¿no? Que la justicia, a fin de cuentas, pues se refiere a un reproche social, a conductas humanas, ¿no? Y eso, pues de eso todos entendemos algo, ¿no? Podemos entender las reglas jurídicas, pero algún sentido tiene que la sociedad participe. Lo que no sé es si efectivamente la ley del jurado que tenemos en este momento hila lo bastante fino como para evitar resultados indeseados.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias por tu análisis, por tu mirada. Mañana más, buenas tardes.
Hasta mañana,
Pilar. Hasta mañana. Este es un buen momento para pasarnos ya por línea directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos, ¿verdad? Y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Esto lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra. Por eso, si tienes que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes las condiciones en lineadirecta.com.
Pues han abierto una tirolina que atraviesa el Pirineo y que puede alcanzar los 130 o 160 kilómetros por hora. Vamos, los puedes alcanzar tú si bajas por la tirolina. Sí, porque son 2 kilómetros, 400 metros de desnivel y yo desde luego creo que no es apta para todo tipo de corazones y de públicos arriesgados o no. Pero bueno, hay mucha gente que le encantan los deportes de riesgo, que son muy valientes, que pueden con todo, se atreven con todo. Luego están aquellos otros que no y están aquellos otros que algún amigo o algunos amigos les engañaron para hacer alguna actividad de estas de riesgo y dijeron aquello de una y no más. Bueno, de todo esto estamos hablando con los oyentes esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, de ese momento de arrepentimiento, ¿no? Cuando dices, pero ¿quién me manda a mí estar aquí en este momento? ¿Pero en qué momento me he dejado convencer, ¿no? Porque te paraliza el miedo. Bueno, cuando seas joven, pues es valiente, ¿no? Que es lo que le pasó precisamente a esta oyente.
Buenas tardes. Yo, en la edad del pavo, propia adolescente, en un viaje con mi clase en el hotel, había un espectáculo donde sale un tirador de hacha y de cuchillo, ¿no? A la chica que se pone en una tabla de madera. Pidió un voluntario y yo, que soy muy atrevida, pues salí. Al principio todo iba bien, pero cuando me tiraron la primera hacha y la madera que yo tenía detrás se separó de mi espalda con la fuerza que llevaba, entonces yo dije, madre mía, voy a empezar a rezar porque no sé cómo va a acabar esto, pero a mí, ¿quién me manda a ponerme aquí delante? Adiós.
Pues sí.
Vamos, arriesgada, pero atrevida, vamos.
Que te tiren un hacha.
Atrevida. Lanzamiento de hachas. A ver,
venga, me pongo.
Pues, ese tipo de espectáculos, por cierto, se siguen haciendo. ¿Os acordáis, no? Que ponían a alguien efectivamente sobre una pared y los cuchillos, ¿no? Que iban ahí pegados, pero con un voluntario encima.
¡Pum! Imagínate que un día te está mal, tiene un mal día el lanzador, ¿eh?
Ay, calla. Yo casi que prefiero.
No se ha puesto la lentilla. Imagínate que no se ha puesto la lentilla el lanzador. Entonces no distingue exactamente el borde.
Yo casi prefiero tirarme por la tirolita esta del Pirineo. Fíjate.
Hombre,
que depende.
Sí.
Claro, porque depende más de mí misma.
Eso también,
¿no?
Depende
el
del
tema.
Vértigo también.
Sí, también. Eso es verdad. El vértigo es muy duro de superar también. Sí,
sí, sí. Sí. Bueno, y ponerse delante de una vaquilla también tiene lo suyo, ¿eh? Como nos cuenta esta oyente.
Sí, una vez solamente me hice la valiente y tendría a lo mejor 18 o 20 años, que fue bajar al ruedo en Guadarrama con una vaquilla, y cuando yo vi la vaquilla de cerca, bueno, no te puedes imaginar lo que yo saltaba, ¿no? Pero dirección contraria. Era la única vez que he dicho, ostras, el bicho este que resabía estar. Pero nada más, me he caído del caballo y todas cosas de esas, pero la vaquilla es la única cosa que te... como que no.
Como que no.
Es que las vaquillas estas llevan como 300 capeas ya, ¿sabes?
Se las saben todas, ¿no?
La morra sabía.
Bueno, aparte que parece poca cosa, pero cuando la tienes de frente corriendo,
corre detrás de
los cuernos. Pero además es como dice esta oyente, ¿no? O sea, sabe el latín, las vaquillas estas.
Bueno,
o sea,
yo es que ni de joven he sido capaz de hacer estas
senior
cosas.
Senior en capea. Vamos.
Sí, tiene ya un culo.
Por aquí le hago un quiebro, por allí la cojo, por allí ahora arranco, sí, sí.
Pues fíjate, pero están saliendo ya unos cuantos valientes, arrojados, ¿eh? Oyentes que son capaces de atreverse casi con todo y también incluso con deportes de estos de riesgo que son tremendos. Pues que sé, por ejemplo, hacer puenting también, que lo ha hecho alguna vez. Y a lo mejor le ha encantado, pero...
Yo es que no le encuentro la gracia.
Bueno, ya, pero hay gente que busca este tipo de emociones.
Adrenalina y tal, sí.
Exactamente. Bueno, pues los estamos buscando a ellos y a los que lo han intentado y no han podido, o ni de broma lo van a hacer nunca. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Digo, hay gente que ha tenido mala suerte en el amor. Yo lo he tenido en los tatuajes. Tengo muchos. ¿No? ¿Y a cuál de ellos? Pues peor.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya sabíamos que esto iba a suceder. La precampaña para las elecciones madrileñas se ha convertido en una precampaña nacional. Gabilondo insiste en que no va a pactar con Pablo Iglesias. Y claro, hoy le han preguntado por este asunto a la portavoz del gobierno, la ministra Montero, que ha dicho que es muy libre de hacer lo que quiera Gabilondo. Para analizar esta y otras noticias de la jornada nos acompaña Pablo Iglesias. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Vamos a saludar, Pablo, si te parece, a Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE, que nos va a dar el detalle de la respuesta ofrecida por Montero cuando le ha preguntado por este asunto, ¿no? El asunto de Gabilondo. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué ha dicho Montero cuando le han preguntado por esa voluntad de Gabilondo, candidato socialista, de no pactar con Iglesias, que sigue en el gobierno? Un gobierno de coalición entre socialistas y Podemos.
Sí, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. A Pablo. Pues la verdad es que le ha resultado algo complicado navegar entre la contradicción que representa la coalición con Unidas Podemos y al tiempo esa negativa de Ángel Gabilondo a pactar, llegado el caso, con Pablo Iglesias. Y aunque todo está diseñado desde la Moncloa, ha sido una cuestión recurrente en esta rueda de prensa. La ministra, por tanto, lo que ha hecho es directamente ponerse de perfil y atribuir a los distintos candidatos y partidos pues su libertad para plantear la estrategia y su política de alianzas prioritarias. Ha negado además Montero que las posiciones de Gabilondo afecten a la convivencia dentro del Ejecutivo. De hecho, ha subrayado que van a seguir trabajando con Iglesias, ya con él fuera del gabinete. En definitiva, venta de estabilidad y normalidad. Pero de puertas adentro, traslade lo que traslade Ángel Gabilondo, la Moncloa, hay que dejar claro que apuesta por buscar una armonización fiscal en todas las comunidades autónomas. En otras palabras, por subir los impuestos en Madrid.
Gracias, Ricardo. Vamos a escuchar el momento en el que Montero decía que los candidatos tienen libertad.
Cada candidato, cada formación política tiene libertad absoluta para plantear su estrategia electoral. El gobierno, le tengo que decir, que no tiene ninguna cuestión que añadir.
Pablo, vamos a ver. Desde hace un tiempo las campañas electorales de los socialistas se preparan en Moncloa. O sea, Iván Redondo es una especie de hombre para todo. Ahí hemos tenido la campaña de ella. ¿Nos podemos creer?
Es hombre para todo y es muy bueno, sobre todo planificando estrategia política. Eso hay que reconocerlo y los que le conocemos hace años lo sabemos que es así.
Ya, pero la pregunta es, ¿nos creemos que Moncloa le da autonomía a Gabilondo? ¿Nos creemos que Gabilondo no va a subir impuestos en el caso de que gobierne y que no va a pactar con Iglesias?
Sí, claro que nos queremos la autonomía, pero es que creo que estamos poniendo el acento en el matiz equivocado de la frase. La cuestión no es si tiene autonomía o no, es si tiene autonomía en la estrategia. Si te has fijado bien que dice la portavoz del gobierno, tiene autonomía y libertad para hacer la estrategia electoral que quiera, que no significa que luego tenga la misma libertad o la misma autonomía para elegir socios o para pactar a posteriori.
También Pedro Sánchez había trampa, decía había antes trampa en de la frase.
Últimas... Hombre, claro, es que además, si te fijas, no es solamente el matiz que ha utilizado la portavoz del gobierno, sino que es que también desde Más Madrid, desde el propio Podemos, desde todo el entorno de los partidos de izquierda que compiten en Madrid por tratar de desbancar a Isabel Díaz Ayuso para echarla de la Puerta del Sol, todos los partidos sobre estas contradicciones que de alguna manera se han puesto manifiesto en las últimas horas, todos están saliendo a tratar de justificarlo de la misma manera. Y es usando ese matiz de, bueno, estamos en campaña, cada uno tiene libertad para decir ahora lo que quiera, etcétera. Recordarás que en las recientes elecciones autonómicas catalanas también hubo una fuerte discusión y disputa en lo que a estrategia electoral se refiere entre el PSOE y Podemos. Podemos tenía un acercamiento mucho más claro hacia los independentistas y el PSOE se desmarcaba. Incluso desde la misma mesa del Consejo de Ministros se volvió a decir que Iglesias tenía libertad y que intuían o de alguna manera achacaban ese tono que estaba utilizando él a la estrategia electoral, que después de las elecciones vendría otra cosa. Entonces, ahora vuelve a pasar lo mismo. La conclusión de todo esto, Fernando, yo creo que es que en estos partidos de izquierda o estos nuevos partidos, incluso aunque el PSOE sea viejo, pero en esto hace una nueva política con Pedro Sánchez, están normalizando la mentira electoral. Están utilizando la mentira como instrumento electoral para decir una cosa en campaña y luego, como el propio Pedro Sánchez ha demostrado cuando llegó a Moncloa por segunda vez, pues hace otra cosa completamente distinta y aquí no pasa nada.
También es noticia, ¿no? También está en las crónicas de hoy la declaración de una serie de testigos en el juicio por la Caja B del Partido Popular que se está sustanciando en la Audiencia Nacional. Hoy han declarado Ignacio Jaime del Burgo y Eugenio Nasarre, que fueron dos diputados del PP, como testigos, desde luego testigos, gente de palabra, digamos, los dos, que han confirmado el cobro en metálico del PP para hacer pagos, o sea, ellos no eran los beneficiarios de ese dinero, sino que eran intermediarios, pero han negado la Caja B. ¿Qué valor político tienen estas declaraciones, Pablo?
Hombre, valor político tiene mucho en el sentido de que vuelve a haber una cierta presión de los tribunales, o uso mejor dicho, de la presión de los tribunales para tratar de poner al Partido Popular contra las cuerdas. Esto lo vimos justo en la campaña electoral catalana y ahora se acerca a las elecciones de Madrid. Este proceso judicial ya en medio y todo lo que sea darle altavoz a este asunto, pues viene bien para perjudicar los intereses del PP y en este caso beneficiar al propio Pablo Iglesias, mi tocayo, o a Gabilondo, al frente del PSOE, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista judicial, lo que ha ocurrido hoy no tiene ninguna novedad, porque ellos ya habían declarado durante la fase de instrucción, esto ya estaba en los papeles. Yo recuerdo que esto generó mucha controversia hace muchos años porque lo viví en primera persona y además no han sido los únicos ex dirigentes del PP a los que yo conozco personalmente, que además han reconocido que algunas de las anotaciones que existían y que existen en los llamados papeles de Bárcenas son reales. Esto ha pasado con varios dirigentes del PP, estoy pensando también, por ejemplo, el expresidente del Senado Pío García Escudero, que si no me falla la memoria, declara mañana precisamente en el mismo juicio y que es otro de los que va a declarar y tiene que decir que algunos de los pagos, en su caso por un préstamo que le hizo el partido para una reforma y tal, pues que sí que son reales. Eso es una cosa y otra cosa es lo que realmente está investigando el propio tribunal y que tiene que dictaminar con sentencia dentro de unos meses, ¿no? Que si realmente eso constituye una Caja B, si ha habido una acción fraudulenta por parte del PP y ahí seguimos en el mismo terreno empantanado porque hay indicios y pruebas de que parece que sí y luego hay otras muchas pruebas de que parece que no, porque al final el único que sostiene que sí es Bárcenas y alguna que otra voz pequeña, y luego todos los dirigentes, como por ejemplo hoy Javier Arenas, el exsecretario general, van pasando por el tribunal y niegan tajantemente la existencia de una Caja B, y por supuesto todos niegan la percepción de fondos, de sobres, de dinero negro, porque supondría un fraude fiscal, entre otras cosas.
Este viernes tenemos debate de investidura en Cataluña. Si no hay investidura la primera, mayoría absoluta, habrá que ir a una votación más tardía el domingo. Ya hay acuerdo entre Esquerra y la CUP, un acuerdo muy particular, ahora me contarás, con cuestión de confianza a mitad de legislatura, con el compromiso de tener el referéndum de secesión listo para 2023. Pero de momento, Junts pel Cat insiste en que no hay acuerdo, en que ellos todavía no han llegado a un acuerdo con Esquerra para votar a Pere Aragonés, ¿crees tú que a lo largo de la semana, después de cinco meses, de cinco semanas, llevan cinco semanas negociando, después de cinco semanas habrá acuerdo entre Esquerra y Junts per Cat?
No lo puedo vaticinar porque al final sería un augurio personal, simplemente las informaciones que tenemos es que de momento no lo hay, efectivamente, que no va a ser fácil que lo haya, y si tuviera que barruntar algo pensaría que de aquí al viernes no va a existir porque no hay una urgencia, es un primer paso de investidura y podría haber más opciones, es decir, no estamos ante el último minuto, recordemos cómo se han producido las últimas investiduras en Cataluña en las últimas elecciones y siempre ha sido casi de rebote y en el último minuto, ¿no? Y aquí estamos en el primer paso de ese proceso de investidura. Recordemos que aquí lo importante desde mi punto de vista es que Junts, por primera vez después de muchísimos años, Junts, antes PDeCAT, antes Convergencia Unió, por primera vez va a perder el gobierno, va a perder la presidencia de la Generalitat, que es lo que se lleva realmente trabajando y disputando entre los dos grandes partidos independentistas en Cataluña desde hace una década. Todo el proceso independentista ha sido una pelea por a ver quién era más independentista con tal de conseguir la presidencia de la Generalitat. Y ahora, después de más de 10 años, lo ha conseguido Esquerra Republicana. Me cuesta creer que Junts vaya a dar su brazo a torcer a la primera de cambio. No le va a quedar más remedio en una segunda o una tercera, salvo que quiera forzar una repetición de elecciones pensando que eso le valdría para ir mejor después, ¿no? Pero, de momento, antes o después, seguramente lo tendrán que admitir y tendrán que facilitar ese gobierno de Esquerra Republicana.
Se van a resistir, sí.
Pero lo lógico es que se resistan todo el tiempo que puedan para tratar de vender ese apoyo caro. Aquí lo llamativo también, en segundo lugar, es que los independentistas, con los que Sánchez se ha entendido durante meses, diciendo que esto iba a servir para un proceso de diálogo, etcétera, que se mandaba al ministro Illa para tratar de reconciliar la situación y la convivencia en Cataluña, esto no ha valido para nada. Nadie se acuerda ya mes y medio después del efecto Illa, del triunfo electoral de Salvador Illa, que no ha valido para nada, porque los independentistas siguen en lo mismo o todavía más que lo que hicieron en el año 2017 y lo que vienen haciendo desde hace más de una década.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Bueno, de todo el interesante análisis de Pablo hay una cosa, Pilar, que es indignante, que es, digamos, que se acepte ya como establecido que en campaña electoral se dice una cosa y que luego ya veremos. O sea, yo no pacto con fulanito y dice, no, es que esto forma parte de la estrategia electoral. Ya, esto ya era habitual, pero ya que se teorice, ¿no?
Se
teorice.
Y que los ciudadanos tengamos que admitirlo como una cosa normal.
Es decir, se teoriza, esto forma parte de la estrategia electoral y lo es normal, hombre, es normal que luego hagamos lo contrario. Es un ejercicio de cinismo, ¿no?
Absoluto.
Bueno, nos vamos hasta Granada, siempre es maravilloso ir hasta Granada o cualquier punto de su provincia. Vamos a descubrir la localidad de Loja, ¿no?
Sí, Fernando, al interior de Granada nos vamos, sí, como tú dices, a poco más de 40 minutos en coche de la capital hacia el este. Llegamos a este pueblo de interior que muchos van a descubrir esta tarde, otros seguramente redescubrir. Bueno, al margen de las restricciones que tengamos para las próximas semanas o meses, yo creo que cuando podamos, lo que debemos hacer es apoyar el turismo nacional, ¿no? No solo porque lo necesita, sino porque no es necesario salir para encontrar auténticas maravillas escondidas para muchos. Y en esa parte occidental de Granada, en una zona de valles y sierras, como tú dices, Fernando, nos encontramos con Loja. Joaquín Camacho, su alcalde. Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, tenemos muchos motivos para descubrir Loja y lo haremos en cuanto podamos, entre otras cosas. Mira, la Semana Santa, ¿hasta cuándo se remonta la Semana Santa en Loja?
Bueno, pues tenemos la Semana Santa declarada por la propia Diputación de Granada, la más antigua de la provincia de Granada, ¿no? La primera Semana Santa que ininterrumpidamente ha estado celebrándose desde hace más de cinco siglos. Podemos decir que en el siglo XVI ya se produjo la primera Semana Santa en nuestra ciudad y, por lo tanto, es la más antigua que se mantiene y que, evidentemente, mantiene su peculiaridad y su idiosincrasia tan particular. Y bueno, pues como estamos, somos un pueblo que está limitando entre Granada y Málaga, somos el pueblo limítrofe entre ambas provincias, pues nuestra Semana Santa tiene mucha influencia de ambas provincias e incluso tiene cosas muy particulares que solamente se pueden ver en la propia ciudad.
Como por ejemplo, ¿qué destacarías de esta Semana Santa de Loja?
Bueno, la Semana Santa de Loja mantiene de hace más de cinco siglos elementos tan importantes como la forma de llevar los tronos, ¿no? Todos los amantes de la Semana Santa podemos ver cómo en Sevilla, por ejemplo, se lleva con costaleros, en Málaga se lleva con hombres de trono y, sin embargo, en Loja se lleva con lo que aquí llamamos horquilleros. Los horquilleros son esas personas, hombres o mujeres, que llevan los tronos al hombro y, por uh-huh. lo tanto, es algo muy peculiar. Incluso con una horquilla, a la hora de sujetar el trono, se sujeta cuando se paran con una horquilla en distintos puntos del mismo. Por lo tanto, algo que incluso ese elemento es muy particular, junto con nuestro incensario, que es el único lugar donde existen estos personajes de la Semana Santa, que no van dentro del cortejo, sino que van entrando y saliendo del propio cortejo y que dedican sátira y baile a las imágenes, incluso a los estandartes de nuestra Semana Santa Lujín.
O sea que es un buen motivo, desde luego, en cuanto sea posible, para descubrir esta Semana Santa tan especial que nos estás contando y tan antigua, pero es, hay que decir que Loja nos ofrece otras muchas cosas, por ejemplo, mucha naturaleza, ¿no?
Sí, efectivamente. Si algo caracteriza a nuestra ciudad es, primero, nuestras raíces históricas, artísticas, religiosas y patrimoniales, como nuestra Semana Santa, pero también la naturaleza, ¿no? Ese turismo de naturaleza que ahora debemos apoyar y que además es un turismo seguro 100%, porque es al aire libre y hay muchas medidas de seguridad. Tenemos 450 kilómetros cuadrados de municipio en el que hay verdaderos tesoros patrimoniales naturales, verdaderas rutas preciosas que unen el agua con la riqueza geológica y la riqueza paisajística, verdaderas estampas que incluso los hermanos Marx, en su película Sopa de Ganso, pusieron en valor la imagen de Silvania, que era la imagen de la ciudad de Loja.
Anda.
Por lo tanto, sí, señor, eso es un dato muy característico.
No lo sabía yo.
Sí, pues en Sopa de Ganso la imagen de Silvania, ese país de Silvania, es la imagen más característica de la ciudad de Loja, uno de los rincones más bonitos, pero que Loja se puede ver desde distintos lugares debido a que estamos entre dos montañas, entre la Sierra Gorda de Loja y el Monte Acho, por lo tanto, muchísimo que descubrir desde el punto de vista natural y paisajístico.
Y gastronómicamente hablando también, ¿eh?
Bueno, yo creo que al visitante...
Se come bien en Loja.
Sí, al visitante se le conquista con todos los sentidos, ¿no? Con la vista, con el oído, con el olfato, pero también con el gusto. Tan importante el gusto, y tenemos verdaderos restaurantes que hacen delicias, lo más importante, con un secreto, la materia prima. Tenemos el cordero ecológico lojeño, que es muy importante y que además hace nombre a su apellido ecológico. Tenemos también nuestro rosco de Loja, ese dulce típico, el mejor dulce típico de Andalucía, declarado así en el año 2018, por lo tanto también se remonta a muchos siglos atrás y solamente hay 6 negocios que mantienen la fórmula secreta del rosco de Loja. No es la Coca-Cola, pero ya querría la Coca-Cola parecerse al rosco de Loja. Ya quisiera la Coca-Cola. Y luego nuestra trucha de Río Frío y el esturión y, bueno, el caviar de Río Frío.
Casi
aquí producimos
nada.
Caviar. La única zona del sur de Europa que produce caviar y lo exporta a muchos lugares del mundo, junto con el agua, que creo que es una verdadera riqueza. Así que en cualquier sitio en Loja se puede comer y no va a irte defraudado.
O sea que Semana Santa, buena gastronomía, cultura, patrimonio, esa naturaleza de la que hablamos, porque, bueno, con esa naturaleza, por cierto, hay mucha gente que va a hacer deportes de aventura por allí, ¿no? A practicarlos en Loja.
Sí, efectivamente. Como le he dicho, tenemos la Sierra de Loja, tenemos lugares preciosos donde poder realizar ese deporte y tenemos, pues, varias propuestas deportivas y turísticas de deporte activo especialmente enfocadas a nuestra Sierra de Loja. En primer lugar, el vuelo libre. Loja es de los pocos municipios de toda Andalucía donde se puede realizar vuelo libre los 365 días al año, porque tenemos zonas de aterrizaje y de despegue en todos los puntos donde se puede realizar independientemente de por donde sople el viento. Tenemos, como he dicho, en la propia sierra el senderismo, que creo que es muy importante, la vía ferrata, que es otro elemento donde podemos realizar esa actividad deportiva tan de moda, la escalada también se puede realizar en nuestra sierra. En definitiva, yo creo que Loja ofrece al visitante todo lo que se puede realizar, incluso ahora, insisto, con la pandemia, se puede realizar un deporte activo de naturaleza, de turismo, de interior, para conocer lo más próximo, lo más cercano.
Sí, sí, sí,
ahora
sí.
No nos podemos ir lejos, pero en lo más próximo muchas veces tenemos verdaderos tesoros que desconocemos.
Y desde luego hemos descubierto que Loja es un auténtico tesoro. Me quedo con esto último del vuelo libre, porque precisamente, alcalde, estamos hablando hoy con los oyentes de qué deporte más arriesgado o de aventura hacen, si se atreven o no. A ver si nos sale alguno que ha hecho vuelo libre y además ha hecho vuelo libre en Loja a lo largo de la tarde. Se lo vamos a preguntar por si acaso. Joaquín Camacho, alcalde de Loja, gracias. Aceptamos su invitación para cuando nos sea posible. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy amable. Y están en Loja invitados todos. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Perdimos el control de la situación.
Bueno, Rosa, pues ya has escuchado al alcalde de Loja, que resulta que ahí se practica mucho vuelo libre. A ver si nos sale algún oyente a lo largo de la tarde que lo practica. Estos son estos que se lanzan, ¿no? Simplemente
sí, sí.
Como una especie de alas.
Exactamente, no sé yo qué decirte.
Y van planeando los tíos, que digo, ¿pero cómo pueden hacer eso? Son auténticos pájaros, qué bárbaro.
Me tiemblan las piernas solamente en pensarlo, Pilar.
Tremendo. Bueno, pues a lo mejor aparecen, porque hablamos de ese deporte, que a lo mejor no es deporte, ¿no? De esa vez que te arriesgaste algo y dijiste que lo hago o no. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, está oyentes de las nuestras. Es decir, todo lo que podamos hacer se intenta, pero siempre y cuando los pies estén en el suelo.
Buenas tardes, gente. Yo en una tirolina no me monto ni soñando. Nunca, jamás. Yo despacito, pero sin pausa.
Ay.
Y tocando el pie.
En el suelo.
Nunca. O sea, en la vida. Besos.
Lo que haga falta, pero que los pies siempre toquen el suelo.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero seguro que también tenemos oyentes capaces de hacer hasta vuelo libre. A ver si sale alguno esta tarde. Venga, que nos deje su nota de voz en el 607-150602 o que nos escriban si quieren, que para eso tenemos también Twitter, @ la tarde cope, o en facebook.com/la tarde cope. A ver, los valientes, los que se dedican a tirarse por los puentes, hacer puenting, quiero decir, ¿no? O hacer vuelo libre, o hacer esa escalada pero extrema, que seguro que también los tenemos. A ver si hay alguno por ahí que haya estado incluso en Loja. Venga,